Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Ángel Correas. Este sonido que vas a escuchar es ya historia de nuestro país.
Venga, muy bien, Araceli. ¿Ha sido usted la primera?
Ya, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Hoy muy bien, porque si no...
Esperemos que esta vacuna sirva para derrotar a este enemigo, pero es compromiso de todos.
Bien, bien, bien. No sé ni siquiera. Me encuentro la maravilla.
Son las primeras personas que recibieron las dosis de la vacuna contra el coronavirus en España. Ha pasado un año de este momento que quedó simbolizado en la figura de Araceli Hidalgo, que con 97 años a día de hoy sigue ahí al pie del cañón en la residencia de Guadalajara donde la vacunaron. Hemos querido saber de ella un año después. Hace un momento nos lo ha contado su nieto David.
Y está muy bien, tiene sus achaques pues ya de su edad, que va a camino de los 98 y le duelen un poco las piernas y tal, pero súper optimista, súper contenta y súper feliz. La verdad que está súper a gusto y súper bien.
Araceli está bien, con sus achaques de sus 97 años bien llevados, pero está bastante bien, sin que el coronavirus le haya complicado la tranquila vida que lleva en esa residencia de Guadalajara. Un año después del inicio de la campaña de vacunación, los científicos calculan que las dosis han ayudado a salvar más de 100.000 vidas en España y han reducido la posibilidad de muerte por COVID en un 90%. Un año después, el 79% de la población española tiene la pauta completa y el 83% al menos una dosis, incluyendo ya a los niños. Además, uno de cada cuatro españoles ya tiene el pinchazo de refuerzo. Son porcentajes muy por encima de la media europea. El único pero es que hace un año las expectativas estaban muy por encima de la realidad que vivimos, esas expectativas que teníamos con la vacuna. Las ganas de salir de esta nos llevó a pensar que la vacuna era el final de la pandemia y no lo ha sido. La ciencia tampoco lo dijo. La vacuna ha dominado la pandemia, ha conseguido frenar las muertes y mitigar la enfermedad, pero no ha significado el final. Para muestra, tenemos ahora mismo el botón de lo que estamos viviendo estas Navidades. A lo mejor, sin embargo, sí que es el principio del fin, pero eso todavía está por ver. Por lo pronto, a un año vista, ya hay estudios que detallan cómo se ha comportado cada vacuna frente al coronavirus. Según un informe del Ministerio de Sanidad, bastante reciente, de hace apenas 10 días, de este mes de diciembre, las más flojas en cuanto a las vacunas han sido las de AstraZeneca y la monodosis de Janssen. Los vacunados con estas dosis han ido aumentando la incidencia antes que los vacunados con Pfizer o Moderna, que han tenido pues una protección más amplia. Ha sido así hasta la llegada de la famosa variante Omicron, a día de hoy presente la mayoría de los contagios en nuestro país. Ha conseguido desbancar a la cepa Delta en apenas 15 días. Lo importante es que las hospitalizaciones siguen contenidas si lo comparamos con el número tan brutal de casos que estamos contemplando hoy día. No se veía algo así desde la primera o segunda ola del coronavirus. Afortunadamente, la situación sanitaria, como digo, no es la misma ni de lejos, precisamente por esa campaña de vacunación que hoy está cumpliendo un año. Otra cosa son los contagios. Están haciendo un roto considerable en las empresas, coincidiendo además con las vacaciones de los empleados e imponiendo de nuevo el teletrabajo y encima dando gracias que tengamos el teletrabajo. No te digo nada lo que han sido las cenas de Nochebuena. Ha habido ya casos para todos los colores.
Mi Nochebuena aislada en mi habitación sin poder pasarla con mi marido y mis tres hijos fue bastante dura. Sin embargo, decidí que me embriagara el espíritu navideño y bueno, me arreglé, me maquillé, puse una lista de villancicos en mi móvil. Ellos al final se sacaron una cena estupenda que me dejaron en la puerta.
Esta mujer, pues poco menos que haciendo la cena de Nochebuena, no ya teletrabajando, sino telecocinando, había dado positivo el día de antes, pero ahí estaba, al pie del cañón, dando órdenes a distancia, como los generales en las guerras. Lobo rojo a lobo gris, échale un poquito de más sal al solomillo. Cambio. Y es que, fuera de este toque positivo, esta situación tiene un componente importante de aguante y de supervivencia, y en eso estamos, saliendo de esta una vez más. El próximo reto, la Nochevieja. Supongo que a la hora de ir preparando los deseos de Año Nuevo, todos lo tenemos bastante claro, ¿no? Pues eso, a ver si acabamos con esta pandemia. Es el lunes, es 27 de diciembre, que tiene otras noticias destacadas y que debes conocer hasta ahora. Noticias que abordamos con la ayuda de Juan Andrés Ruber.
Cantabria adelanta este lunes la evaluación y publicación del nuevo semáforo COVID un día antes de lo previsto. Las medidas de restricción se aplicarán este martes debido a la gravedad de la situación del coronavirus en esta región. Incluye el cierre del ocio nocturno, además de otras limitaciones de aforo que afectan a eventos culturales o acontecimientos deportivos. Por otro lado, en Asturias también, desde mañana martes, se suspende la actividad en el interior de discotecas, salas de baile y locales de ocio nocturno. Limita además a la una de la madrugada el cierre de la hostelería y recomienda restringir los encuentros a un máximo de 10 personas y dos grupos de convivencia. El pasaporte COVID será obligatorio para entrar en bares y restaurantes. Y el precio de la electricidad volverá a subir mañana martes. Después de varios días en descenso, se sitúa en los 104,36 euros el megavatio hora. Este lunes estamos en los 96,08 euros el megavatio hora. Hablamos del precio más bajo desde el pasado 1 de noviembre. Y la policía confirma la muerte de una mujer de 25 años en Elche como un crimen de violencia machista. El cadáver fue encontrado durante la noche de Navidad en el barrio ilicitano de Los Palmerales. El número de mujeres asesinadas por esta causa en España durante 2021 asciende a 43. Además, te cuento que el arzobispo de Yangon y presidente de la Conferencia Episcopal de Birmania, Charles Bo, ha condenado la horrible masacre de al menos 35 civiles inocentes que fueron asesinados, quemados y mutilados en una aldea del estado de Kaya, en Myanmar, donde fueron encontrados el día de Navidad. El cardenal Bo pide el cese de ataques y bombardeos a personas inocentes y llama a dialogar a los grupos armados porque las armas no resuelven la crisis del país, sino que la perpetúan provocando muerte y hambre. Los obispos de Estados Unidos han lamentado que concluya un año más sin que haya una reforma migratoria significativa que proteja a miles de familias. En un comunicado denuncian la incapacidad de los líderes políticos para llegar a un consenso y una ley positiva y progresista que dé soluciones permanentes a los 11 millones de indocumentados que viven en el país, la mitad de ellos con una estancia de al menos 15 años.
Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tras las mini vacaciones de Navidad, los equipos vuelven ya al trabajo para preparar el retorno de la Liga este próximo fin de semana, pero lo primero que tienen que hacer todos es pasar test de antígenos antes de iniciar los entrenamientos, y la sexta ola se está haciendo notar también en el fútbol español. Recordemos que el Real Madrid llegó a tener 8 jugadores con COVID, la mayoría ya están recuperados y hoy están a la espera de que Isco y Lunen presenten también resultado negativo. Asensio acaba de hacerlo. En segunda división, el equipo más castigado en esta vuelta a la competición es el Eibar, que ha informado este mediodía de un brote de 6 jugadores contagiados. En baloncesto, el COVID también está afectando la disputa de los partidos. El Real Madrid ha comunicado que Juli y Taylor son positivos y, unidos al brote que ya había en el equipo, esto ha obligado a suspender el Fenerbahce-Real Madrid de la Euroliga del próximo miércoles. Y ya saben que el otro foco de atención de la jornada lo protagoniza Ferran Torres, que esta mañana se convertirá en nuevo jugador del Barcelona. Como ha informado Víctor Navarro, el futbolista ya ha pasado reconocimiento médico y está pasando las últimas pruebas para hacer oficial su fichaje.
Gracias, Santi. Seguimos en Mediodía COPE. Bueno, lo estamos contando, ¿no? La variante Omicron representa ya de la mitad de los casos de COVID que registramos en España, si no más. A punto de cumplir un mes desde su aparición en nuestro país, ya ha demostrado dos cosas que preocupan de ella, que es altamente contagiosa y que está consiguiendo esquivar la efectividad de las vacunas, al menos en parte. Vamos a conocer más de cerca esta variante respondiendo a algunas claves que la rodean, ¿no? La primera, ¿cuándo empezamos a oír hablar de Omicron? Pues Sudáfrica. África anunció un 25 de noviembre que había aparecido esta variante, pero en realidad fue detectada el 11 de noviembre en Botswana. Fue detectada un poco antes. Aún así, la llamamos variante sudafricana. ¿Cuál ha sido su evolución a partir de entonces? Bueno, para hacernos una idea, lo mejor es compararla con la variante Delta y en el plazo de un mes. La primera semana de diciembre, Delta, aquella variante que tildamos como India, suponía el 92% de los contagios, la primera semana de diciembre. Sin embargo, en esa segunda semana de diciembre había caído al 52%. De manera inversa, en el caso de Omicron, en la primera semana era del 3,4% y en la segunda, el contagio de Omicron ya suponía el 47% de los detectados. ¿Cuánto puede contagiar una persona que ha dado positivo con esta nueva variante Omicron? Mira, para responder a esta pregunta hay que hablar de la clave del número R. Es un término que nos indica la capacidad de transmisión transmisión o número básico, así también se le llama. Es la media que registra cada persona positiva en cuanto a cuántos más puede contagiar. Por ejemplo, si un patógeno tiene un número R de 2, quiere decir que una persona contagiada va a contagiar de promedio a otras dos más. Para hacernos una idea, un estudio reciente publicado indica que la R de la variante inicial del coronavirus, esa de la ciudad china de Wuhan, era de 2,5. Ante la variante Delta, que se impuso rápidamente por todo el mundo, pues a esta se le calcula una R de alrededor de 7. Y a esta nueva variante Omicron, que ya está desplazando, como vemos, a la variante Delta, se le está calculando una R ya de 10. Es decir, cada positivo con Omicron puede contagiar a otras 10 personas. Esta es la capacidad de transmisión que tiene y es tan alta como la que tiene, por ejemplo, el sarampión. También habría que hablar aquí de la secuenciación, que es el análisis genético de los virus, es decir, de cada 100 casos, cuántos se estudian para saber su origen. En España esa secuenciación ronda ahora mismo el 6%, cuando Europa recomienda al menos el 10% para detectar nuevas variantes. Esto es muy importante porque las nuevas variantes tienen un problema, y es que cuando son detectadas en un país podríamos decir que ya es tarde, porque si la han detectado es que ya está circulando en ese país. Y por último, ¿cómo está incidiendo la vacuna contra esta nueva variante? Bueno, para responder a esta pregunta podemos acudir a los datos del Programa Valenciano de Investigación de la Vacuna COVID-19, Provavac, que ha explicado que la inmunización de la población ha contribuido a que la incidencia actual sea un 66,3% menor que la registrada en enero del 2021. La vacunación también ha permitido reducir en un 92% el número de fallecimientos y en un 80% el de hospitalizaciones respecto de los valores máximos de la tercera ola de contagios en enero de este año. Bueno, para hablar de todos estos datos que acabamos de contar, de toda esta incidencia, de todas estas muescas en la campaña de vacunación y en la investigación del coronavirus, tenemos al doctor Marcos López, que es presidente de la Sociedad Española de Inmunología y jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla, en Cantabria, en Santander. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podría explicarnos de una manera sencilla por qué está contagiando tanto esta variante Omicron?
Esta variante Omicron tiene, claramente con las mutaciones que porta, tiene una capacidad infectiva mayor y al tiempo se corresponde con digamos, una disminución de la capacidad protectora de los anticuerpos que han ido desapareciendo ya en sangre. Por lo tanto, la infección es más fácil. Ahora bien, la otra parte de la respuesta inmunitaria que inducimos bien con infecciones previas con otras variantes o bien con las vacunas, pues nos está evitando esos datos que usted ha comentado de mucha menor hospitalización y afortunadamente menor número de fallecimientos con una incidencia tan alta o más que en enero de... Por lo tanto, ese es el aspecto positivo de la vacuna.
Nos está escuchando en estos momentos muchas personas que acaban de pasar la COVID y que se han contagiado con esta nueva variante Omicron. Al final hay una pregunta, ¿no?, ahí en el aire. ¿Cuánto tiempo de inmunidad más o menos tienen por delante por los anticuerpos que hayan podido desarrollar?
Bien, la respuesta siempre es variable entre la población, ¿no? La respuesta en humanos es heteróloga en el sentido de que hay mucha variabilidad, pero podemos decir que los anticuerpos permanecen en sangre de 3 a 6 meses. En casi todos nosotros. Después sí que va reduciéndose y alrededor de los 6-9 meses tenemos un 40-45% con anticuerpos únicamente. También hemos de decir otro dato que es importante, y es que no tenemos un correlato exacto del nivel de anticuerpos que, digamos, se corresponde con una protección frente a la infección. Sabemos que si tienes anticuerpos y a título mayor y con capacidad neutralizante, más protegido podrás estar de esa infección, pero no lo sabemos. Lo que sí tenemos son datos también, por otro lado, y para tranquilizar a la población, que la generación de esas células T reactivas frente a esta nueva variante Omicron está siendo efectiva en casi el 100% de los casos. Y por eso está siendo tan, digamos, estamos teniendo una respuesta tan buena desde el punto de vista de gravedad de la enfermedad, gracias a que la gente estaba vacunada o había pasado infecciones previas. Ahora mismo, con la variante Omicron, se vuelve a hacer un refuerzo de la respuesta inmunitaria, sería como un boost o un nuevo refuerzo de las vacunas, y esperemos que la gente tenga una protección que siga durando. Al final de esto, el virus muta un número de veces, alrededor de 24 o 25 veces al mes, y van a probablemente a salir nuevas variantes. Entre las variantes que van saliendo, que probablemente tiendan a ser cada vez menos agresivas, y después la respuesta que se va generando con una inmunización y otra, seremos capaces, y ahora con la tercera dosis que estamos dando a la población, seremos capaces de controlar esta pandemia, que probablemente se convierta en endémica.
Pues desde luego, doctor, nos quedamos con ese mensaje, ¿eh? Doctor Marcos López, presidente de la Sociedad Española de Inmunología y jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander. Gracias, doctor. Buena tarde.
Muchas gracias a ustedes. Buena tarde. Feliz año.
Feliz año. Bueno, y por Navidad nos llegó una buena noticia, la bajada del precio de la factura eléctrica. Este lunes el precio de la luz sigue dándonos esa pequeña tregua, aunque ya adelanto que no será por demasiado tiempo. Por primera vez desde el pasado 1 de noviembre, el megavatio hora en el mercado mayorista se situará por debajo de los 100 euros, un desplome que se produce después de alcanzar el pasado 23 de diciembre el máximo histórico, casi 384 euros el megavatio hora. Desde entonces, el precio de la electricidad ha descendido un 75% en solo 4 jornadas. Y ante esto nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto ahora? Bueno, pues en gran parte a que ha habido varios festivos estos días y se reduce considerablemente la actividad de las empresas y de la industria, o sea, de los grandes consumidores. Al haber menos demanda, los precios son más bajos. El resultado es que hoy se pagarán unos 96 euros. Un precio mucho menor, desde luego, al que estamos acostumbrados desde hace algún tiempo. Pero no tenemos que perder la perspectiva. Hace un año, por estas mismas fechas, el megavatio hora estaba a 26 euros, 4 veces más bajo de lo que cuesta hoy. Vamos a analizar las razones del descenso de los últimos 4 días, pero también cuánto va a durar esta bajada y qué puede ocurrir el próximo año. Nos lo va a explicar Jorge Morales, es ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, además de la caída de la demanda por la menor actividad industrial y empresarial, ¿qué otras razones explican este desplome, vamos a decir, del precio de la luz, menor coste del gas y también la meteorología que ayuda a mover los molinos de viento? ¿Qué está pasando?
Exactamente, son esas dos realmente más que la primera, ¿eh? Hay algo de caída industrial, como bien decíais, pero no es muy relevante, ¿eh? Fíjate que, por ejemplo, por dar datos concretos, ¿no? La semana pasada, el lunes de la semana pasada, el día 20, el total del consumo del mercado ibérico, que es donde se fija el precio, fueron 672 gigavatios hora, 672, y para hoy son 667, 667, o sea, algo ha bajado de 672 a 667, pero evidentemente eso no es representativo y no justifica una caída de tal magnitud como la que muy bien habéis contado, ¿no? Las razones son esas otras dos, ¿no? Principalmente, ¿no? En primer lugar, el precio del gas. El precio del gas se ha desplomado, ¿eh? Se ha desplomado desde el jueves. Cayó un 20% el jueves, un 20% el viernes, y en este momento está cayendo otro 12% más. Esto ha hecho, pues eso, desde valores que estábamos ya muy próximos a los 200 euros megavatio hora de gas, ahora mismo estamos cotizando ya por debajo de los 100, es decir, un desplome de más de la mitad del precio en tan solo 3 jornadas. De cotización, dado que el fin de semana no se negocia el gas. Uh-huh. Y bueno, pues esto ha llevado a que esas centrales, que como todos sabemos ya este año son pocas, pero son las que marcan el precio de todas las demás, que son las centrales que queman gas para producir electricidad, pues ahora les salga mucho más barato hacerlo que hace tan solo una semana, ¿no?
Claro.
Esta es la primera causa. Y la segunda, efectivamente, es que el viento está soplando ahora con mucha más fuerza que la semana pasada. Si la semana pasada veíamos había poco viento para lo que es habitual en el mes de diciembre, estábamos en torno a los 5.000 megavatios más o menos de potencia, pues hoy estamos por encima de los 15.000. O sea, es decir, el viento está aportando el triple que lo que hacía hace tan solo una semana, y esto también contribuye a hundir los precios.
Pues Jorge Morales, ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lunes 27, vuelta al trabajo, y la pregunta está en boca de todos. ¿Has conseguido salvar la Navidad en la medida de lo posible? ¿Habéis tenido algún positivo en vuestra cena? ¿Cómo os habéis arreglado, ¿no? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo os estáis preparando ya para Nochevieja? Precisamente eso, estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Qué tal han ido las fiestas? ¿Si han salido libres de contagios? Al menos si has conseguido no contagiarte tú, ¿no? Queremos escucharte. Envía tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23-0000, 637-23-0000.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me emociono.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Le diste una segunda oportunidad al violín. A esa película que te parecía tan moñas.
¡Qué bonito!
Incluso a las clases de alemán.
Ich bin Paquita. Chandis können zu lernen.
¿Cómo no le ibas a dar una segunda oportunidad a tus sueños? 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional, con 700 millones en premios. Renueva tu ilusión.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La carta de Oli está. La carta de Jorge, la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El silencio se ha apoderado de la isla de La Palma y eso, en este caso, no es una mala señal. Todo lo contrario, ya no ruge el volcán de Cumbre Vieja. Y entre ese silencio, la vida se está se vuelve a poner en funcionamiento. Hoy es el primer día laborable en la isla de La Palma tras el final de la erupción, ese final oficial. Ahora toca reacondicionar aquellos lugares dañados por la lava, toca reacondicionar también todas aquellas vidas que lo han perdido todo en cuestión de 3 meses, plantaciones, casas, por supuesto los recuerdos, 15.000 horas de erupción. En las que cada segundo se ha hecho eterno para los palmeros que de manera irremediable veían como el magma sin pausa arrosaba todo lo que se encontraba a su paso. Como si un regalo de Navidad se tratara, este sábado se declaró de forma oficial el final de la erupción. Hoy, por primera vez, desde el 19 de septiembre, los palmeros han vuelto a su trabajo como han podido, han comenzado su rutina semanal sin la amenaza del volcán. ¿Cómo está comenzando a reconstruirse la isla de La Palma? Bueno, pues vamos a saludar a una de las personas con las que tantas veces hemos hablado a lo largo de estos meses de erupción, desde aquel 19 de septiembre, a Olegario Leal. A sus 68 años, él lleva toda la vida en la isla de La Palma y siempre se ha dedicado al plátano, al producto estrella. La lava arrasó su casa y su finca en Los Llanos. Olegario, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, hoy ha sonado el despertador en este 27 de diciembre. Hoy ya no tenéis esa amenaza del volcán activo. ¿Cómo estáis viviendo estas primeras horas de este día? El que haya parado el volcán no implica que todo haya cambiado de golpe, ¿no?
No, no. Nos mantenemos exactamente igual. O sea, los cortes de carretera, eso sí, los cortes de carretera, o sea, no podemos acceder a ninguno de los puntos que, bueno, nuestros, ¿no? Que todavía poseemos algo. No podemos, pasear, por ejemplo, por cerca de la zona, tampoco. Lo único que sí noto es que la atmósfera está mucho más limpia. Podemos vivir pues un poquito más tranquilo porque por lo menos no respiramos arena que todavía se ve en la calle, ¿no? Pero vamos, a toneladas todavía en las calles, todavía sin recoger, pero que no, por lo menos no nos cae del cielo, que ya es algo importante.
Por lo menos se puede respirar. Qué importante, parece una nimiedad, ¿no? Vista desde la distancia, pero para vosotros sí. El hecho de decir podemos respirar a gusto es que es en realidad algo vital.
Te cuento, yo dormía con mascarilla por la noche, porque a ver si me entiendes, Es que en la arena está en la arena, pues llamamos lo que decimos ceniza, es una arena muy, arena de playa, pero muy, muy, muy fina. Entonces, tú dices todo, no estoy durmiendo dentro de mi casa, porque como parezca un poco de brisa, un poco de viento, entra por cualquier, digamos, rendija de ventana, cualquier parte de la puerta, o sea, incluso si vivo en casa de teja, te entra por las tejas, por, cuando hay, claro, desde que hay movimiento de arena. Y claro, estás durmiendo y me dio el caso de encontrarme en la cama con arena encima de la sala, de la manta, ¿no? Digo, estoy respirando esto, entonces claro, como te decía, dormía con la mascarilla puesta por la noche, a veces las orejas no las aguantaba de la presión del elástico, vamos a decirlo así.
Sí, sí.
Y entonces, no, por esa parte, sí estamos mejor. Estamos,
sí, si no lo vives, no sabes lo que es, claro. Si no lo vives, no sabes lo que es. Ahora que ha terminado la erupción, Olegario, ¿qué labores de acondicionamiento estáis realizando? ¿Qué es lo primero que se te ha venido esta mañana a la cabeza cuando has dicho, bueno, se acabó, ahora cómo empiezo de nuevo?
Nosotros queremos ser, no sé si ignorantes, vamos a decirlo así, porque nosotros tenemos la esperanza de que eso vuelva otra vez a reconstruirse, ¿no? O sea, yo tenía mi parcela en la vivienda, ¿no? Con mi tal. Hoy está a 30 metros, según me han contado, está a 30 metros bajo la superficie más alta de la lava. Pero bueno, sobre esa parte se puede reconstruir. Entonces nos están diciendo que se va a reconstruir. Entonces, claro, nos hacen las carreteras, por ejemplo, y nosotros nos encargaremos, por ejemplo, de allanar el terreno, ¿no? Para poder empezar a vivir. Claro, eso se dice. Si bulo, si no bulo, si lo que es. Las partes oficiales no se han declarado con esto, pero es lo que se dice. Y claro, uno quiere creer que es verdad y digamos, animas un poco, porque claro, si tú tenías un terreno ahí con tus aguacates, con tal, yo no digo que las aguacates se vayan a sembrar y la vivienda, ¿no? Que vayan a dar al otro día, pero por lo menos tienes algo, aunque sea pequeñito, verlos allí, algo verde, ¿no? Aunque cueste, porque reconozco que cuesta dinero reubicar esto otra vez, ¿no? Uh-huh. Eso es verdad.
Hablando de dinero, Olegario, ¿qué pasa con las ayudas? ¿Eh? Hablando del dinero, las ayudas, ¿qué pasa con ellas? Sí, ¿sabéis algo de las ayudas?
Yo te cuento que yo he recibido del Cabildo 1.500 euros, y porque soy divorciado, ¿no? Y 1.500 del Cabildo y 1.000 del Ayuntamiento. Además, no he recibido nada. Es verdad que de Cruz Roja nos han dado ayudas, me pagan la vivienda, me la paga Cruz Roja. En esas partes sí le digo que está, que soy. Ahora, además, no he recibido nada. Eso puedo decir. Que mañana lo reciba, y yo no te digo que no. Pero por lo menos al día de hoy solo he recibido eso que te acabo de comentar. Entonces, es lo que tenemos. Y por el recondicionamiento que me preguntabas, pues sí, está, es verdad, ya empezó, hoy empezaron las palas en varias zonas a limpiar por arriba, ¿no? Porque claro, debajo estaba muy caliente. Por ejemplo, la laguna, que era una zona que le afectó, como se ha visto en televisión, porque otra cosa que te puedo decir, yo aquí sé lo mismo que ustedes en Madrid. O sea, yo aquí estoy cerca, pero miro de arriba, a lo mejor de donde puedo mirar, y veo abajo el humo. Y el manto se pone abajo, pero pues no sé realmente dónde mi casa, ni dónde estaba mi casa, no sé. Entonces, hoy comenzaron las obras ya y la esperanza de que puedas volver a lo que tenías, por lo menos, a lo poquito que te quedó, porque yo reconozco que yo tenía varios trocitos de terreno, te digo, soy divorciado, pero tenía cuatro hijos, tengo cuatro hijos, y había dejado un trocito para cada uno. Y entonces lo iba llevando, esto era como una especie de puzzle, ¿no? Hoy una ficha, mañana te cojo otra, mañana te cojo otra, y así voy. Te voy sacando. Y la última fue cuando, a falta de una semana, se llevó el último trocito que podía haber ubicado una casa dentro, ¿no? Pero es el volcán, y ahora no sabemos. Entonces, claro, esos trocitos así, van las pistas las están haciendo, y entonces esperemos que se hagan pronto. Porque, es verdad que hay zonas con mucho escombro arriba, ¿no? Que necesitaría, no es como el volcán, que el volcán te echa en una hora, lo que a lo mejor necesitamos un mes con 50 camiones.
Desde luego. Olegario, una situación complicada, 68 años llevas viviendo en La Palma, y ahora toca pues tirar de esperanza, empezar a sembrar esa esperanza sobre la lava y empezar a recuperar la normalidad. Olegario Leal, palmero, gracias por atendernos y gracias por contarnos cómo es este día, en este, digamos, año cero en la isla de La Palma. Mucha suerte, Olegario.
Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora de Mediodía COPE vamos a hacer un repaso a la de la actualidad de este lunes 27 de diciembre, última semana de este año 2021. Hoy se cumple un año precisamente de la primera vacuna frente a la COVID-19 en España, la que recibió Araceli, que con 96 años hizo historia en este país.
Venga, muy bien, Araceli. Muy bien. Bien.
No te nada.
Nada, nada, claro,
nada,
que no.
Nada.
Pues ya está todo, Araceli.
Vale.
Muy bien.
12 meses han pasado en los que ya el 90% de la población se ha inmunizado. A pesar del incremento de contagios por esa variante Omicron de las últimas semanas, la realidad es que la vacunación ha cambiado la situación en nuestro país. Amos García, presidente de la Sociedad de Vacunología, cuenta a COPE que la inmunización está quitándole la carga de profundidad al virus. Cree que podemos estar viviendo los coletazos finales y que de aquí a un año será un virus más.
Que la pandemia esté ya razonablemente controlada, hayamos convertido ya al SARS-CoV-2 en un virus más de los que conviven habitualmente con nosotros y nos estaremos planteando posiblemente la conveniencia o no de realizar una vacunación cada X tiempo de manera similar a la que se hace con la gripe, pero eso sí, en ese caso entiendo que se debería vacunar solamente a los vulnerables.
Vamos a ver qué dicen los datos, porque esta tarde Sanidad actualiza las cifras de incidencia del coronavirus. Tras la Nochebuena y la Navidad, el viernes ya nos dejó un nuevo récord diario con casi 73.000 contagios y una incidencia de 911 casos por cada 100.000 habitantes. De momento, sabemos que Galicia encadena ya 5 días por encima de los 2.000 positivos al día y lo mismo ocurre en La Rioja, donde aumenta los hospitalizados y la incidencia rebasa los 2.000. Esta tarde saldremos de dudas y vamos a conocer la incidencia a nivel nacional, ¿en qué se traduce? Hoy también te estamos contando en COPE que la pandemia está cambiando muchas cosas. Claro, es el caso de la conocida como cultura del cuidado. Empresas más empáticas con sus empleados que favorecen la conciliación como un activo más, porque la productividad no es sinónimo de rigidez. Aunque el salario sigue siendo el factor más importante, el 66% de los españoles valora especialmente la comprensión hacia su situación personal. Alejandra Nuño es experta en crecimiento empresarial.
Como ponemos a las personas en el centro de las compañías, pues entendemos que la flexibilidad y el trabajo por resultados y el tener una cierta libertad, pues prima por estar en un horario fijo y completamente antiflexible en un espacio.
Y mañana martes vuelve a subir la luz, ha durado poco la alegría, se desplomó un 49% para este lunes y la estamos pagando hoy de media a 96 euros el megavatio hora, el precio más bajo desde el pasado 1 de noviembre. Mañana ya estará a 104 euros con la hora más cara entre las 9 y las 10 de la noche cuando alcance un pico de 176 euros. Y la mala noticia de esta jornada nos ha llegado desde Elche, en Alicante, donde una mujer de 25 años de nacionalidad paraguaya ha sido hallada muerta con un disparo por arma de fuego en su domicilio. La policía ya ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia machista y a esta hora se está buscando a su pareja, que está en paradero desconocido. La mujer tenía 2 niños menores de edad. Con ella ya son 43 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en este año en el que estamos a punto de despedir. Entre tanto, en Valladolid, la policía investiga una supuesta violación del portero de una discoteca de 23 años a una chica de 21. Al parecer, este hombre se insinuó a la víctima dentro del local y al recibir un no por respuesta, la persiguió a la salida y la abordó en el Paseo del Cauce. El presunto agresor está detenido, ya había estado en prisión por agresión sexual y lo intentó con otra clienta hace un mes. Y por último, la Fiscalía de Madrid pide 9 años de prisión para el artista Rafael Amargo por un delito contra la salud pública al considerar que vendió drogas en su propio domicilio a terceras personas de manera persistente a cambio de dinero. Enseguida, entramos en más noticias. El Papa Francisco ha enviado una carta a todos los matrimonios con motivo de la fiesta de la Sagrada Familia dentro del año de la familia Amoris Laetitia que estamos celebrando. En un momento vamos a hablar con una familia para ver cómo están pasando estas fiestas y qué está significando para ellos este año tan especial. Es una de las claves de la jornada, la noticia en positivo, desde luego, que nos ha bajado la luz. Parecía algo imposible hace apenas 2-3 días, pero ha ido bajando poquito a poco. Esa frase tan manida, ¿no? El precio de la luz batirá mañana un récord, que parece que ya nos hemos acostumbrado a ella. Bueno, un día tras otro, la misma situación, pero lo cierto es que el coste de la energía, como una montaña rusa, está experimentando notables altibajos, aunque esta montaña rusa sin duda está plagada de subidas y no tanto de bajadas. No obstante, casi como ese regalo navideño, ayer la luz bajó de los 100 euros, algo que no hacía desde el pasado 8 de diciembre. Y es que este descenso del precio máximo está estrechamente relacionado con la Navidad. En buena parte del mundo, durante estos días han celebrado y hemos tenido varios días festivos. Esta situación provoca que la demanda de energía sea mucho menor, ya que las actividades empresariales y otros grandes consumidores de luz han reducido su actividad, si no es que la han parado del todo, sobre todo durante la Nochebuena y la Navidad. A esta situación hay que añadir que el pasado martes el Gobierno de España aprobó ampliar hasta el 30 de abril la rebaja de los impuestos incluidos en la factura de la luz. También es una buena noticia. En concreto, se han prorrogado las rebajas del 21 al 10% del IVA y del impuesto especial eléctrico del 5% al 0,5%, el mínimo legal. Estas son las noticias positivas en este sentido. La luz baja, hoy ya digo, la estamos pagando a 96 euros el megavatio hora y en buena medida todo esto se debe también a que las condiciones meteorológicas han empezado a producir viento. Sí, algo tan sencillo como eso hace mover las aspas de los molinos y esos molinos producen energía eléctrica y al final la factura lo acaba notando, se acaba reduciendo. ¿Cómo se está viviendo esta Navidad? ¿Cómo podemos vivir una Navidad como esta? Pues evidentemente con mucha fe, con mucha alegría también. Vamos a escuchar a una de las personas que nos va a ayudar en este sentido, en esta Navidad, a una madre de familia para ver cómo están viviendo estos días de tanta alegría, con tanta consideración por estas fechas. A ver si soy capaz de encontrar el guión. Tenemos ya en antena a María Ángeles, es esa madre de la que os hablaba, que bueno, pues está compartiendo la alegría de la Navidad con toda su familia. María Ángeles, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí bueno, estoy con mi marido Javier. ¿Sí?
Con tu marido Javier, sí señor, todos en familia. ¿Cómo es compartir la Navidad con esa vocación y con esa referencia del año de la familia Amores Laetitia?
¿Qué tal? Buenas tardes, soy Javier.
Hola Javier, buenas tardes para ti también. Le decía a tu mujer, ¿cómo es compartir la Navidad, cómo es organizar esta Navidad con la referencia de ese mensaje Amores Laetitia del Papa?
A mi mujer se le ha cortado la comunicación. ¿Podría repetir la pregunta, por favor?
Sí, os decía, un poco hablando precisamente de la celebración de la Navidad, que por ejemplo ayer en el Ángelus el Papa presentó esta nueva carta y también dio algunos consejos para mejorar la convivencia familiar. Vamos a escuchar a Francisco.
Bueno, vamos a ver, en relación a la Navidad, para nosotros es un momento especial de encuentro con la familia y los demás. Estos encuentros son una fiesta en las que estamos alegres. Hay un ambiente de ternura, de cariño, por el Señor hecho niño, los villancicos, los belenes, los buenos deseos son sentimientos de hermandad y bondad entre todos.
Decíamos que el Papa precisamente había enviado un mensaje en relación a, bueno, a la celebración navideña en familia. Vamos a escucharlo ahora.
Mai andare a dormire senza aver fatto la pace. altrimenti il giorno dopo ci sarà la guerra fredda.
Nunca vayan a dormir sin haber hecho las paces, porque si no al día siguiente habrá una guerra fría. Pasemos del yo al tú y cada día, por favor, recen un poco juntos para pedir a Dios el don de la paz. Que la Virgen María, esposa de José y madre de Jesús, proteja a nuestras familias.
Proteja le nostre famiglie.
Bueno, este es el mensaje del Papa. María Ángeles decía, madre de familia y miembro del movimiento familiar cristiano. Bueno, hay muchas cuestiones. La vida en familia tiene también momentos duros. No es todo de color de rosa, evidentemente. ¿Qué papel juega la fe a la hora de superar estos baches que todos podemos vivir, ¿no?, en nuestro entorno familiar?
Pues sí, hay veces que hay dificultades. Nosotros mismos también.
Bueno. Tenemos problemas con esa comunicación. Vamos con Javier. ¿Tú sí me escuchas bien en este caso?
Sí, sí, cómo no. Bueno, decía mi mujer que habíamos atravesado dificultades, momentos difíciles de amargura y de dolor que podían habernos provocado una separación, una ruptura, la verdad. Pero desde el primer momento hemos tenido claro que queríamos llevar adelante nuestro matrimonio. Siempre buscamos ayuda. Ayuda insistente en el Señor y los medios que ha puesto a nuestro alcance, con la ayuda de diversas personas, instituciones y de su madre, la Santa Virgen, que siempre ha estado con nosotros y ha sido la mediadora de todas las gracias que hemos recibido.
En su nueva carta dedicada a la familia, el Papa habla de apostar por la pastoral familiar. Vosotros estáis en un grupo de matrimonios llamado Movimiento Familiar Cristiano. ¿Qué importancia tiene la formación a la hora de llevar a buen puerto el matrimonio y, de paso, claro, lo que conlleva la familia?
Bueno, a ver, nosotros desde el principio hemos intentado ser fieles en nuestro matrimonio y persistir en nuestra vocación, pero... Bueno, eso es complicado en estos tiempos, de allí que vivir la fe como familia junto a otras familias es realmente importante. Además, profundizar en nuestra vocación, profundizar en la misión a la que estamos llamados, en el modo de educar a los hijos, en el modo de solucionar los conflictos con nosotros, entre nosotros, en el modo de servir mejor a otras familias en la Iglesia es fundamental. Nosotros, bueno, todos los años recibimos formaciones de distintos tipos. En su momento acudimos al Máster de Pastoral Familiar del Instituto Juan Pablo II. Todo eso es fundamental para vivir bien y profundizar en nuestra vocación matrimonial y como padres.
Estamos hablando con María Ángel García y con su marido, con Javier Sánchez. Ambos son miembros del Movimiento Familiar Cristiano, sobre la importancia de la familia, del matrimonio en esta fecha tan especial de Navidad. María Ángel, yo no sé si hay algún truco, ¿no?, a la hora de abordar la convivencia dentro del matrimonio. ¿Qué es la base para vosotros, esa piedra angular sobre la que pivota todo?
Pues mira, te voy a poner dos ejemplos muy concretos. Mira, hoy precisamente es el aniversario de boda de mis padres, ¿eh? Mira. O sea que desde aquí los quiero felicitar por esos 54 años de entrega y fidelidad, ¿eh? Esa es la clave, ese es el mejor regalo, la mejor herencia que ellos me han podido dar. Y luego, si quieres, te pongo otro ejemplo cotidiano de nuestra casa. Mira, nosotros somos 5 y tenemos una tabla en la que nos repartimos las distintas tareas. Menos mal que eso está fenomenal. Cocinamos un día cada uno y así cada uno pues hace su especialidad de lo de culinaria, lo que más le gusta, pone también el ingrediente secreto, que es el amor, ¿eh? Eso también es básico, el amor, el cariño, y bueno, y eso se nota, aunque unos días esté un poquito mejor, un poquito peor, y bueno, lo que hacemos siempre es bendecir la mesa juntos, y nos ponemos a aplaudir y a felicitar, decimos felicitaciones al chef, porque bueno, nuestros amigos se ríen con esto, ¿no? Aplaudimos porque, bueno, pues damos gracias por ese cariño, ¿no?, de quien ha cocinado, por el esfuerzo, cada día, pues eso decimos, es que es una fiesta, ¿no?, porque son momentos bonitos.
Sí, desde luego, siempre hay que celebrar la felicidad en familia, y si es a diario, pues mira, esa dicha que podéis tener, ¿no?, con ello podéis contar. María Ángel García, madre de familia y miembro del Movimiento Familiar Cristiano, y también gracias a Javier Sánchez, es padre de familia, su marido, y también miembro del Movimiento Familiar Cristiano. Gracias por acompañarnos en este Mediodía Cope.
Gracias, buenos días y feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad para
vosotros
también.
Hasta luego, buenos días, gracias.
Y a esta hora llega el momento también de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las palabras del Papa en esa preciosa carta sobre la familia que nos regaló ayer. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Ángel, la carta que el Papa Francisco ha dirigido a los matrimonios con motivo del Año de la Familia es para leer sin saltar una línea. Es clave la imagen del matrimonio como salir de tu tierra, lo mismo que Abraham. Como dice el Papa, desde el noviazgo y a través de la llegada de los hijos, del trabajo o de las enfermedades, los esposos tienen que abandonar las propias inercias y costumbres y salir hacia la tierra que Dios les promete. Ser dos en Cristo, dos en uno, eso que parece imposible y que hoy se nos dice que es absurdo intentar. En otro pasaje, Francisco dice que la vocación al matrimonio es una llamada a conducir un barco incierto en un mar a veces agitado. Pero no olvidemos que a través del sacramento, Jesús está presente en esa barca. Por eso, mejor que tantas fórmulas huecas, es decisivo que los esposos mantengan juntos la mirada fija en Jesús, que no hace desaparecer los problemas, pero da la fuerza y la luz para afrontarlos desde otra perspectiva. Nuestro amor humano es débil, reconoce el Papa, por eso necesita de la fuerza del amor fiel de Jesús para construir sobre roca la casa del matrimonio. Mi último apunte se refiere a los novios, que hoy más que nunca representan la valentía creativa, la confianza en Dios y en el propio corazón humano que espera una unidad indestructible. El Papa les invita a apoyarse en sus propias familias y en sus amigos, en la comunidad eclesial, para que aprendan del testimonio vivo de quienes ya han transitado el camino que ellos comienzan. Sí, el matrimonio es un gran milagro cotidiano que muestra cómo Cristo sigue presente en medio de los avatares del mundo. Es por eso también clave para la evangelización en esta hora.
Bueno, lunes 27 para muchos, la vuelta al trabajo después de estos días de Nochebuena, Navidad, y la pregunta es, yo creo que está en boca de todos, ¿no? Si hemos conseguido salvar estas fechas navideñas de alguna manera, si al final habéis tenido la mala suerte de tener algún positivo en vuestra cena, ¿cómo habéis vivido esa situación y cómo os estáis preparando también para Nochevieja, que es el siguiente reto? Precisamente eso te estamos preguntando en Mediodía Cope. ¿Qué tal han ido estos días, estas fiestas? ¿Has salido libre de contagios o al menos has conseguido no contagiarte?
Desde una hija que salía de cuentas, entonces por riesgo no podía venir a la cena, otro hijo con su mujer llegaron a la puerta de casa, ya no se sentía bien, entonces se hicieron el test de antígenos una hora antes de la cena, ella dio positivo y a casita, otra cena distinta.
Dio positivo mi querido cuñado y la noche buena se fue al traste, así que cenamos en casa Emilio y yo, los gatines, y bien, no parece que haya ido a más.
El domingo me tuve que hacer una PCR porque me operan hoy a las 2:30 y negativo, y toda mi familia negativo. En este momento estamos libres.
Pues eso, mándanos tu experiencia en esta Navidad, cómo han ido estos días y sobre todo cómo afrontas la Nochevieja, al 637-23-0000, 637-23-0000. Ahora tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Por primera vez en la historia de 13...
En Nochevieja, coman las uvas con nosotros.
Y lo hacemos incorporando una uva más, la número 13, la uva solidaria. Rosa López y Antonio Jiménez presentan Campanadas 2021-2022, las 13 uvas desde Granada.
Cuatro cuartos y luego ya las campanadas.
El viernes por la noche.
El número 13, ese va a ser el número que nos va a dar suerte este año. Para todo el que vea 13.
Siente la Navidad con 13. Compártela.
Encuentra en MediaMarkt los mejores regalos para la noche más mágica, como un altavoz de gran potencia LGS Wide Ref One por solo 149 euros, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es. Disfruta de la Navidad con tu hogar protegido por 0 euros al mes durante 3 meses. Contrata ya con Sicor Alarmas del Corte Inglés y no pagues nada hasta marzo de 2022. Y sin coste de alta ni instalación, aviso a la policía y app gratuita. Llama ya y contrata en el 900-533-942, en sicoralarmas.com o en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad del Corte Inglés SL.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. Luce el sol este lunes en toda la región tras los días de intensa lluvia que hemos pasado en Nochebuena y Navidad. Hay que aprovechar bien el buen tiempo que hace porque a ningún madrileño se nos olvida cómo acabaron las Navidades el año pasado, teñidas de blanco por culpa de Filomena y aislados durante varios días. Como decimos, ha pasado casi un año y todavía 96 ayuntamientos de la región siguen a la espera de recibir las ayudas que han solicitado. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha asegurado esta mañana que esas ayudas van a llegar antes de que acabe el año y que van a alcanzar los 7 millones de euros.
El monto total de estas ayudas de la Dirección General de Protección Civil para toda España era de 11.600.000 euros y en Madrid vamos a abonar 7 millones de euros, en total el 60%. 6 de cada 10 euros van a ser abonados en la Comunidad de Madrid.
En realidad, la cantidad total de ayudas que se solicitaron en un primer momento ascendía a 98 millones de euros y el número total de ayuntamientos afectados a 108. Pero además, ¿qué pasa con los particulares que también sufrieron las consecuencias de Filomena? Pues que van a tener que seguir esperando todavía hasta 2022.
Unidades familiares, comunidades de vecinos y establecimientos comerciales continúan en instrucción y recibirán las ayudas en el primer trimestre de 2022. Los ayuntamientos son los que en este momento van a recibir entre hoy y mañana las resoluciones y en los dos últimos días, entre el 30 y el 31, recibirán los abonos de los mismos.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Momento ahora de acercarnos a la DGT. Y allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de 3 kilómetros la entrada a Madrid por la carretera de Extremadura, por la A5, a su paso por Alcorcón. Precaución en este acceso. También van a encontrar dificultad en la entrada, pero por obras de mejora, en la A1 a la altura del Molar. Ya en la M50, precaución, van a encontrar circulación densa en la zona de Villaviciosa de Odón, en sentido sur, en sentido A5.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es que la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuáles son? Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes. Bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo está la situación de la pandemia en Madrid? Este fin de semana hemos notificado ayer en la Comunidad de Madrid 5.600 nuevos contagios. Son 4 veces menos que el viernes, pero ya sabes, el efecto fin de semana, retraso comunicación de datos. ¿Queda mucho para que lleguemos al pico de Omicron? Pues en media hora se lo vamos a preguntar en directo al viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, también por ese reparto de test, por las pruebas en los hospitales, por las colas en los centros de salud, a ver si se pueden evitar. Que está haciendo la Comunidad de Madrid, sobre todo ya mirando la Nochevieja, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Ya la comunidad ha dicho que nada en macrofiestas, no va a autorizar absolutamente ninguna porque no queremos más problemas. Además, también vamos a estar pendientes de la comisión esta tarde a las 4 de presupuestos y hacienda del Ayuntamiento de Madrid. Sabes que Recupera Madrid y el Gobierno Municipal siguen negociando esas cuentas, que estamos ya en la semana última del año, es decir,
en el tiempo de descuento.
Se convoca para el jueves o para el viernes un pleno, empezará el año la Ciudad de Madrid con los presupuestos prorrogados por primera vez en la etapa de Almeida, pero eso no quiere decir que a lo largo de enero o en febrero se puedan aprobar. Siguen las negociaciones con Recupera Madrid y con lo que vote esta tarde Recupera Madrid podemos tener una idea de cómo van las negociaciones. Si votan a favor de llevarlos a pleno, eso quiere decir que las cosas van bien. Si votan en contra, eso quiere decir que el asunto del IBI, que ya sabes que Recupera Madrid quiere subirlo a los más ricos y reducírselo a los más pobres, a los que tienen viviendas pues más pobres, siguen enquistadas esas negociaciones. Y vamos a irnos a dar una vuelta por el convento de las Descalzas Reales.
Sí, señor.
Que ha estado casi 2 años cerrado por obras y que ahora mismo pues se puede visitar de nuevo. Se ha ido por allí Ramón García Pellegrín a echar un vistazo y a contarnos qué te puedes encontrar allí. Justo detrás de la calle Preciados, justo detrás de Cortilandia, fíjate, con todo el bullicio que hay en el centro de Madrid, Cortilandia. Te metes ahí y es que es un remanso de silencio.
Un mundo aparte, ¿no?
Un mundo aparte.
Gracias, ya. Álvaro.
A ti, Gloria.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Más Omega Punto Rojo con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Me enamora, que me hables con tu boca, me enamora, que me eleves hasta el cielo, me enamora, que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos.
Te acabamos de contar que la incidencia en la Comunidad de Madrid sigue siendo preocupante. Actualmente se sitúa en los 1.284 casos por cada 100.000 habitantes. El Gobierno regional no ha impuesto ninguna restricción estas Navidades, por lo que la prevención sigue siendo la mejor aliada contra el coronavirus. Y en esa prevención juega un papel fundamental BIOU, un invento 100% español que seguro que ya conoces y que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta. Puedes disfrutar de él ya mismo si llamas al 900-730-122. Adolfo Albistur es director de comunicación de BIOU. Buenas tardes, Adolfo.
Buenas tardes, Gloria. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿cómo nos ayuda BIOU a luchar contra el coronavirus?
Pues mira, BIOU lo primero que hace, gracias a su sistema de filtrado, de nanofiltrado, de filtrado de partículas muy, muy pequeñas, muy diminutas, lo que consigue es quitar todo cualquier tipo de virus y bacteria, ¿no? Que esto es lo que el coronavirus es uno de ellos, ¿no? También está la gripe, están muchos virus que, bueno, que convivimos con ellos, pero que nosotros sabemos que teniendo BIOU en casa vamos a conseguir, porque está colocado a las 24 horas y continuamente está funcionando, no gasta nada, no hace ruido, vamos a conseguir que nuestra casa esté totalmente protegida de cualquier tipo de virus. Además, gracias al plasma que genera, que es un gas ionizado, es un gas que es muy positivo, es como si fuera, pues como para decirlo, pues el aire de la montaña, ¿no? Bueno, gracias a ese aire que genera BIOU, vamos a conseguir que nuestras células se reparen, que por la noche, por ejemplo, que cuando se coloca sobre todo en la habitación, aquellas personas que duermen mal, que tienen problemas de alergia, EPOC, asma, apneas, que se despiertan mucho, pues que estén muchísimo mejor y al día siguiente estén pues mucho más enérgicas, porque también afecta al ATP, que es en las células donde se genera la energía, y vamos a encontrarnos mucho mejor. Además del sistema inmunológico, que también es muy importante, que gracias a los linfocitos, que generan más plaquetas para que estemos totalmente fuertes y sanos por si cogemos a cualquier cosa, para que tengamos pues esa defensa que necesita el cuerpo.
¿Y hay que tardar mucho para ver los efectos de BIOU, Adolfo?
Pues mira, son bastante inmediatos. En cuanto generamos ese BIOU space, ese ambiente de BIOU en nuestra habitación o nuestra casa, pues a los dos días más o menos de estar durmiendo nos vamos a levantar muchísimo mejor. Luego es verdad que a nivel de analíticas y a nivel de temas ya más médicos, lo vamos a ir notando más a largo plazo, ¿no? Porque uh-huh. Estamos hablando de patologías que afectan mucho también circulatorias. Pero a nivel de notarlo rápido, pues al primer día o segundo día de estar durmiendo en un ambiente que ha generado en nuestra habitación BIOU, pues nos vamos a encontrar genial, nos levantamos por la mañana mucho mejor, con más uh-huh. ganas, más ánimo, y sobre todo es que hemos dormido muy bien, no hemos estado roncando.
Con
no
lo que ayuda eso, de dormir bien.
Efectivamente, efectivamente.
Y encima ahora con una buena noticia para los oyentes de COPE, ¿no, Adolfo?
Pues sí, mira, si llamamos a ese teléfono que has dado antes, Gloria, el 900-730-122, repito despacito, 900-730-122, nos decís que nos habéis escuchado en COPE y vais a tener un 15% de descuento.
Madre mía, un buen regalo de Navidad sin duda, ¿eh, Adolfo?
Pero sobre todo para Navidad es regalar salud, es saber que nuestra casa va a estar protegida. Ahora recibimos a nuestros familiares, pues bueno, que sepamos que todos con BIOU vamos a estar protegidos y que además nos vamos a estar pues regenerando celularmente pues para estar mucho mejor.
Pues muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de BIOU. Y feliz Navidad, ¿eh?
Gracias, feliz Navidad, Gloria, un abrazo enorme.
Nosotros seguimos en Mediodía Cope.